Estamos en Costa Rica, estamos con el doctor Fernando Jiménez del Oso, disfrutando de un exuberante paisaje, contemplando cómo actúa el paisanaje, viendo cómo son estas esferas inmensas, estas esferas pequeñas también, pero estas esferas siempre enigmáticas. Fernando Jiménez del Oso tiene cuentas más que suficientes para llenar páginas y páginas de su querida revista Enigmas. Como todos los meses, los lectores acuden ávidos a contemplar y a leer todo lo que Fernando quiere poner en sus editoriales o en sus reportajes. Y lo cierto es que este de las esferas ha gustado mucho. Pero queremos saber algo más. Ya hemos creado el marco, el escenario perfecto y adecuado para adentrarnos en el misterio de las esferas de Costa Rica. Mi querido Fernando Jiménez Rosso, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan Antonio, y buenas noches a nuestros pacientes oyentes.
Pues hoy estás tú mejor que yo, ¿eh? Estoy yo de paciente, claro. Pero de paciente de total.
Eso te pasa por ser famoso, escribir libros de éxito y pasarte pues, jornadas enteras firmando libros en la feria.
Me acordé de...
Así que puedes escribir peor. Sí, y hacer cosas que no tengan éxito y ya verás, y así no te quedas en casa.
Es de que en Costa Rica te habías quedado tú ahí tumbadito en la cama con un antigripal del ejército.
Sí, sí.
Y digo, ¿qué bien me vendría ahora mismo un antigripal de Soria Fernando?
Y son fenomenales.
Van bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero eso que pasa, que lleva doble dosis, como tú decías.
Sí, yo creo que lleva doble dosis porque, bueno, y lo que lleva es la sustancia genérico, no lleva la marca, la aspirina, pues es ácido acetil salicílico y ya está. Pero la dosis que lleva yo creo que es el doble de la normal.
Sí,
el hecho es que todo eso, los antidiarreicos, los analgésicos, los antibióticos, yo que he hecho la mili, porque entonces se hacía la mili, pues que la hice ya siendo médico, pues aprendí a apreciar los productos de la farmacia de ejército, que son francamente buenos.
Ah, ¿y tú serviste ya en hospital?
Como era médico, había hecho ya además el primer año de especialidad, sí. pues me hicieron enfermero de primera.
Hola.
Claro, y así me licencié como enfermero de primera. Yo iba a la maniobra con una pistola y todo.
Pues supongo que no te gustaría mucho, ¿verdad? Llevar nada.
Pues como estaba descargada me daba igual, ¿no?
Ah, bueno.
No me planteaba problemas, ¿no? Pero bueno, no fue un servicio militar magnífico porque... pues me lo pasé en el botiquín y con bastantes meses de permiso, o sea, que bien, yo no me puedo quejar ni mucho menos.
Bueno, no te puedes quejar, pero si hubiese sido costarricense, nunca hubieses hecho el servicio militar.
No hubiera hecho el servicio militar. Yo creo, hombre, cuando eso te sucede, y más como me pasó a mí en esa edad y en esas circunstancias, pues me sientes que eso está interrumpiendo de alguna manera tu vida, ¿no? Que es un paréntesis. En este caso era año y medio, que bueno, pues que lo hacías porque no tenías más remedio. Pero luego pasado el tiempo entiendes que aquello, como tantas cosas, fue útil. Que descubrí ahí muchas cosas en mí y en las personas que me rodeaban que no había experimentado, que no había conocido. Aprendí, pues me di cuenta de la enorme caradura que podemos desarrollar en esas circunstancias, pues para escaparte o para escaquearte, y luego la camaradería, el compañerismo, una serie de cosas que, bueno, que en situaciones un poco extremas es cuando lo aprecias, y la gente que por ahí es magnífica.
Sí, sí, eso además es por parte de ese cupo de retos, ¿no?, que tenemos que afrontar,
sí,
en nuestra vida.
Sí,
está muy bien.
Que cuando hablaba el otro día de la araña y de mi fiebre,
sí,
me acordé que bueno, yo tengo que escribir una especie de separata sobre mis aventuras con los bichos de los hoteles, ¿no? Porque hace ya más años que lo de Costa Rica, estando en Chichen Itza, en la península de Yucatán, en esa enorme ciudad santuario, ¿no?, en la que se mezcla lo maya con lo chichimeca, pues en un hotel que hay dentro de las ruinas, un hotel espléndido, pues abrí la cama para acostarme y había un escorpión
en la cama,
un escorpión, la verdad es que pequeño y negro,
sí, que
tuve la paciencia de cazar vivo.
¿Ah, cazaste vivo un escorpión?
Sí, sí, con una cajita lo metí en la caja y se lo guardé a Jorge Herrero, que en paz descanse, que era el director de fotografía que llevaba. Él había trabajado un año con Rodríguez de la Fuente y era un amante de verdad de los animales y de toda la vida la respetaba. Y bueno, yo se lo guardé para dárselo, pero pasé por la mañana, el pobre bicho se se había muerto. O sea que ya cuando voy a cualquier hotel, pues fuera andando. Y debe ser los hoteles, pero fíjate que bueno, pues por ejemplo, haciendo esa serie, estuvimos una semana en un desierto del norte de México, en el Valle del Silencio, en la zona del Silencio, montamos un campamento, con tiendas de campaña, y estuvimos una semana. Y ahí ni se me metió en la tienda de campaña ninguna serpiente, ni ningún bicho, ni... No, o sea, ahí estaba cada uno en su sitio y no nos molestábamos unos a otros.
No había interactuación.
Otra cosa de la que me acordé también al salir de aquí, aparte ya le mencioné a Ibar Zap, a este personaje entrañable, que es uno de los que mejor conocen el tema de las esferas de Costa Rica, no es arqueólogo, él es pues un aficionado, pero bueno, la arqueología del pasado está ahí, pues abierto para todo el que quiera investigarlo,
sí.
Y sobre todo si lo hace con rigor y seriedad, como lo hacía, y supongo que lo sigue haciendo Ibar Zap. Y este es el primer hombre al que yo he visto con una corbata de madera.
¿Una corbata de madera?
Sí.
Habíamos oído hablar de las corbatas de hormigón. Pero las corbatas de madera, ¿no?
Es curioso. Este hombre tiene o tenía entonces una escuela, una academia de diseño, y estaba empeñado en difundir las corbatas de madera. Porque allí en Costa Rica lo que hay es una variedad enorme de maderas, algunas de ellas preciosas con muchas tonalidades. Y la corbata estaba hecha con la base de tiritas de madera, el nudo pues era un nudo hecho de madera y luego sujeto con una goma al cuello, como las corbatas de los colegiales, ¿no?
Hombre, plásticos, sí, parece plástico.
Y, hombre, eran bonitas, pero yo no compré ninguna, no es que las desdeñe, ni mucho menos, pero pienso que no.
Pongamos ustedes una corbata de roble.
Sí. Tremendo esto. Pero es curioso, conoces gente muy curiosa allí. No, Ibar Zap es un hombre, yo creo que mejor conoce ese tema, porque como hablábamos el otro día, las esferas, el problema que hay es que casi ninguna está ya en su sitio. Están dispersas pues por todos los parques, jardines y... como objetos puramente decorativos.
Sí, lo que contábamos, o lo que dábamos a entender la semana pasada, es que su ubicación en la zona, en el terreno, pues daba a entender algo, como que formaban parte de un esquema total, ¿no?
Estaban
integradas en algo.
Es una combinación, aparentemente, porque claro, Ibar se tuvo que basar, aparte de las esferas no localizadas que nosotros encontramos y que ya hablamos de ellas en una antigua plantación de Leonard Fruit, que ya ha devorado la selva. Pues, aparte de las que se encuentran por la selva, las otras están ya repartidas. Y lo que quedan son los planos muy exactos que hizo un arqueólogo de la Universidad de Harvard, Samuel Lothrop, en un libro de 1949, donde meticulosamente las coloca con distancias, orientación y tal, como estaban. Entonces, basándose, como estaban en ese momento, basándose en eso, por ejemplo, una de las cosas que hizo Ibar es coger uno de los grupos de esferas, darle la información a ordenador de a bordo de un avión, y resultó que estaban señalando pues una línea que pasaba por la isla de Cocos, por la isla de Galápagos, y que llegaba a Pascua. Y a Pascua llegaba con un error pues de unos pocos kilómetros, de unas pocas millas, porque estamos hablando del mar. Pero la investigación te lleva más allá. Hay, dentro del pasado hay muchas formas de investigar, y uno de ellos es la toponimia.
Uh-huh.
Entonces, yo pediría a los oyentes que se imaginaran, pues, no sé, una franja estrecha de tierra, que a un lado da al Atlántico y al otro lado da al Pacífico. En la parte que da al Atlántico hay una isla que se llama Isla Ubita.
Ubita.
Es un lugar donde no hay uvas, no había uvas. Bueno, es un nombre curioso. Pero ahora hay que imaginar que en el lado opuesto de esa franja, es decir, ya en la costa del Pacífico, hay otro lugar que se llama Punta Ubita. Y de esas cosas a uno se le ocurre trazar una línea que una de esos dos puntos, y resulta que más o menos en el medio, pero dentro de esa línea hay un cerro, que es el cerro, yo creo que el más alto de Centroamérica, son 3.800 metros, el cerro Chirripó, que es un cerro mágico. Es un cerro que tiene arriba en la cúspide, tiene crestones como los de Marcahuasi, es decir, formas en la piedra que sugieren o reflejan pues animales y distintos motivos, personas también. Y que hay una senda que conduce allí, un camino que prácticamente es esa línea recta que une Isla Ovita con Punta Ovita, que se llama desde época prehispánica el Camino de la Máquina de Oro.
¿La Máquina de Oro?
Sí, y es porque la tradición, insisto, que antes de que llegara Colón, es que allí, en una cueva de ese cerro Chirripó, está enterrado u oculta una máquina voladora.
¿De qué tiempo estamos hablando, Fernando?
Estamos hablando, que no se puede precisar, pero estamos hablando de antes del descubrimiento de América. Estamos hablando de tradiciones que ya se encontraron los primeros españoles allí. Uno de los problemas en Costa Rica para datar las cosas, las esferas, pues más o menos hizo un cálculo aritmético entre su peso y lo que tardan en hundirse. Por eso se puede hablar pues de esferas, que las esferas tienen unos 2.000 años de antigüedad. Pero es que es un suelo tan esponjoso, tan ácido y tan húmedo que disgrega los huesos y todo eso se acaba. Es muy difícil encontrar enterramientos antiguos. Y bueno, en cuanto trata de ir un poco para atrás en el tiempo, fuera de unas fechas razonables, pues ya es difícil encontrar nada. Pero era algo que ya existía, esa tradición.
Las esferas, 20 siglos, la máquina de oro.
La máquina de oro, una máquina voladora, textualmente, según las crónicas prehispánicas.
Así suena eso a Abimana, ¿no? Abimana,
sí, sí, suena muy bonito y muy sugerente. Lo que pasa es que no es fácil investigar, porque el cerro Chirripó está dentro de una reserva natural, y además arriba lo que tiene precisamente es un castillete, una caseta de estos vigilantes, de estos guardajurados que están controlando pues los incendios y cualquier cosa. No puedes excavar allí así como así.
Pero lo que estoy pensando, Fernando, es que en Costa Rica sí que tiene sentido esto de Reserva Mundial de la Biosfera.
Sí. Muy bien. Recuérdame que te estrangulo después de acabar el programa.
Porque o sea, no te dejan acceder, pero supongo que los vigilantes o los que están allí serán conscientes de todas las leyendas que circundan.
Sí, pero bueno, en definitiva son leyendas, no sabes hasta que no se produzca algún tipo de hallazgo si esas leyendas son simplemente eso o son la deformación de un hecho antiguo o una tradición que se mantiene fiel a los acontecimientos. Pero claro, para buscar en un cerro, estamos hablando de una montaña de casi 4.000 metros de altura.
Sí.
Ponerte allí a buscar, tendrías que horadar toda la montaña, tendrías que tener datos más concretos. Todo eso, lo de las esferas, dejando aparte la máquina voladora, sugiere una civilización, una cultura de la que no se sabe nada, que era de navegantes expertos. Porque esas alineaciones, que además se debían corresponder con momentos astronómicos concretos, es decir, esa agrupación de esferas, pues probablemente estaba representando alguna constelación, las estrellas principales de alguna constelación. Y es una hipótesis, bueno, pienso que bastante, bastante razonable. Estarían señalando no solamente la dirección, sino además la fecha. Eso tiene mucha importancia porque aquella gente navegaba utilizando las corrientes marinas. Por eso las velas que utilizaban no eran velas de aire, eran velas de agua. Se sumergían las velas en el suelo de la embarcación, a los lados, o por delante o por detrás, y las subías o las bajabas según querías tener más o menos velocidad. Ese sistema, esas velas, tienen un nombre concreto, que es el de guaras, me parece que es guaras, sí, que son velas submarinas. Cuando Colón estuvo ahí, me parece que fue en el cuarto viaje, él desembarcó precisamente en lo que ahora se llama Isla Ovita, en la costa del Atlántico. Y en las cartas que tiene escritas Colón, pues cuenta cómo le hablaron de que en el otro lado de esa tierra, que en la otra costa, en el otro mar, estaba instalado un, había una provincia, la provincia de Siguare, que era gente muy rica, que tenía muchos adornos de oro, que era un pueblo que vivía en el bienestar. Y bueno, por eso recogió en una de sus cartas ese ese testimonio, pues bueno, el oro era una de las, de las razones, de los motivos para esos viajes. Entonces Ibar sugiere que bueno, que ese pueblo desconocido, que no se han encontrado restos, esa cultura de los ciguares, también, acudiendo a la etimología, ciguares podría venir de guaras. Sí, sería un prefijo que no sé lo que significa, pero...
Sí.
Y lo de Ubita, luego encontró otra explicación. Porque en Polinesia, a que no sabes cómo se llaman, pues en algunas islas los navegantes con mayor tradición heredada de padres a hijos durante generaciones.
Ubas.
No, se llaman teubitas.
Teubitas.
Teubitas. Y además utilizan un sistema parecido, porque no son esferas lo de colocar en el suelo, pero lo marcan, marcan la posición de las estrellas, la marca con lajas de piedra clavadas en el suelo, que determinan la fecha, si cuando la, la, la constelación está encima o cuando toma esa, esa forma, es el momento de lanzarse a la navegación. Entonces vas uniendo ahí...
Gran conexión.
Claro, y nos estaríamos encontrando ante una de las muchas civilizaciones o culturas que han desaparecido. América, son decenas, probablemente centenares las que se ha tragado el tiempo. Y estaríamos hablando de una cultura de navegantes que se atrevían nada más y nada menos que a ir desde América hasta la Polinesia. Es decir, más de 4.000, no, más de 6.000, 7.000 kilómetros por el agua. En barcas, obviamente, de, pues, pues, o de balsas de madera o de totora o de papiro. Como demostró pues Torreyerdad y otros en, con esos viajes. Y se hablan esas tradiciones de barcos grandes en los que iban, llevaban pues animales, llevaban, eran barcos con una gran capacidad. De todo eso no ha quedado nada. Pero bueno, para mí me gusta porque es un capítulo más de esa historia desconocida de América que nos sitúa en un concepto diferente, ¿no? Eran ni mucho menos esos pueblos con taparrabos, sino pueblos con una gran cultura, con unas con unos grandes conocimientos astronómicos y matemáticos, y pueblos, pueblos probablemente mucho más cultos que los que eran los pueblos de Europa en esa misma
época. Pues qué fascinación sentimos por los viajes de Fernando Jiménez del Oso.
A pesar de los bichos.
A pesar de los bichos, pero encantadores, sugerentes, y bueno, pues esa conexión entre culturas, entre civilizaciones, hacía 20 siglos, de esas máquinas de oro, bueno, pues que
se quedan ganas, de ir allí, horadar ese cerro y encontrar, te imaginas encontrar un ovni ahí encerrado en una...
Sería la cueva de esas... Sería lo más adecuado.
Sería una maravilla.
Te daría un brazo por verlo. Pues mire, Fernando Jiménez del Oso, el próximo martes vamos a volver con nuevas aventuras y muy emocionantes.
Muy bien, pues hablaremos de esas cosas que me han pasado por ahí.
Gracias, Fernando.
A ti.